2 y media, 1 y media en Canarias.
Última hora en mediodía. José Luis Pérez.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes, ¿cómo están? Llevamos 30 minutos contando noticias. Primero fue Valencia, ahora Madrid. La verdad es que el PP no encuentra un momento de tregua en ser objeto de investigaciones por corrupción. Señaladas dos de las personas que más poder han aglutinado en los últimos años en Génova, Rita Bárbara y Esperanza Aguirre. El PP valenciano y el PP madrileño investigados por financiación ilegal. Los focos judiciales sobre ambas formaciones llegan a Rajoy en el peor momento. Está viendo cómo Pedro Sánchez juega a varias bandas para intentar formar gobierno y viendo cómo en todos sus encuentros, ayer mismo Rajoy con Albert Rivera, le recuerdan los casos de corrupción que acumula en la hemeroteca y que la regeneración democrática debe ser uno de los pilares del próximo Ejecutivo. Enseguida vamos a contarles todos los detalles de esa última trama de financiación ilegal y lo que sabemos hasta ahora del encuentro de esta tarde Rajoy-Sánchez. A las 5, en el Congreso. Ninguno de los dos va con muchas esperanzas de que haya un entendimiento. La verdad es que muchos se preguntan a qué van. ¿Ha habido discusión? Ojo, hasta por dónde se celebraba. Finalmente, territorio neutral. Tras mucho rebuscar, el lugar elegido es la antesala del comedor de presidencia de la Cámara Baja. El presidente en funciones y el que ahora tiene el mandato para intentar serlo, juntos. En un comedor. Sin desmerecer el lugar escogido, la verdad es que no había otro mejor. Al margen de la anécdota, seguro que la corrupción se la colación en esa cita. Pero aquí Pedro Sánchez tampoco puede hablar en voz alta porque Rajoy también puede recordarle, por ejemplo, el escándalo de los falsos ERE de Andalucía. Es viernes 12 de febrero, el día tiene otras historias. Otros protagonistas los repasamos ya en titulares con Eva Revenga y Ángela Sánchez. Los precios estrenan 2016 en negativo.
En el mes de enero el IPC cayó un 0,3% respecto al mismo mes del año anterior, sobre todo por la bajada de los precios de la electricidad en el sector de la vivienda. Luis de Guindos, ministro de Economía en funciones.
Positiva porque mejora nuestra competitividad, incrementa la renta disponible de las familias y está siendo compatible con un proceso de incremento del consumo y de incremento de la inversión.
La economía europea creció un 1,5% en 2015.
En el caso de España, el crecimiento interanual fue de un 3,5%. La economía europea evolucionó mejor que la de Estados Unidos.
Jordi Pujol Ferrusola se queda sin pasaporte.
El juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, le ha prohibido salir del territorio nacional y le obliga a comparecer cada semana en el juzgado al considerar que mintió sobre el origen de la fortuna familiar.
El juez Santiago Pedraz quiere sentar en el banquillo a Guillermo Zapata.
Pide que en un plazo de 10 días se abra juicio contra el concejal de Ahora Madrid por humillación a las víctimas del terrorismo después del tuit que publicó sobre Irene Villa.
Archivado el caso disciplinario contra Victoria Rosell.
El Consejo General del Poder Judicial archiva las diligencias previas contra la juez en excedencia y diputada de Podemos por no haberse abstenido a pesar de que podía tener intereses en el caso de una investigación sumaria al empresario Miguel Ángel Ramírez.
Carles Puigdemont reprocha al Estado, dice, la falta de inversiones en Cataluña.
El presidente de la Generalitat asegura que el gobierno central ha dimitido de sus responsabilidades de inversión en el territorio catalán y ha asegurado que cuando gestiona la Generalitat hay mejores resultados.
Pues SEA traslada parte de su fábrica de Martorell a Madrid.
En concreto, su almacén de recambios para permitir, dicen, mayor rapidez en el reparto y reducir los costes logísticos. Esta decisión supondrá la pérdida de 60 puestos de trabajo.
Grecia tiene 3 meses para corregir las deficiencias en sus fronteras.
La Unión Europea pide que en un mes presente un plan que, si no surte efecto, puede llevar a que se prolonguen 2 años más los controles en las fronteras interiores de Schengen.
Hoy se ha presentado la 35 edición de la Feria de Arte Arco,
en la que participan 250 coleccionistas y prevé unos 12.000 visitantes. Carlos Urroz es el director de la muestra.
Habrá calidad en escultura, que es un lenguaje que está evolucionando mucho en los últimos años. Pintura, ¿no? Habrá unos pintores increíbles que son dificilísimos de conseguir, pero habrá también fotografía, vídeo, instalación.
Y homenaje al obispo emérito de Tenerife.
Monseñor Damián Iguacén cumple 100 años y para celebrarlo el obispo de Huesca y Jaca presidirá una misa en la que participarán 14 prelados y 67 sacerdotes. También acudirá el secretario general de la Conferencia Episcopal, José María Gil Tamayo.
Y vamos a saber ya qué tiempo nos espera este fin de semana, Eva.
Pues bastante regular. Estamos otra vez en alerta por viento en Galicia, la cornisa cantábrica y la mitad este peninsular, así como Baleares. Y por lluvia en Galicia. Así vamos a seguir todo el fin de semana. La lluvia también afectará al centro de la península, excepto Levante, Baleares o Canarias, aunque el domingo también puede que llueva allí. Las temperaturas sin cambios hasta el domingo, cuando bajarán, sobre todo las nocturnas.
El frío, el viento, la lluvia no va a impedir un fin de semana de cenas por excelencia. Es que el domingo, como ya muchos lo sabrán, es San Valentín, 14 de febrero, que muchos celebran. Restaurantes, regalos, la lista, no sabemos si la suya la tiene Nuria Moreno.
Regalar una estrella, un paseo en caballo o un detalle hecho por uno mismo parece que es lo ideal. Son regalos atípicos, originales, que compiten con los clásicos de siempre. Las flores, las joyas, los cosméticos, lo dulce o la lencería en el caso de las mujeres, aunque el más recurrente sigue siendo una cena romántica como esta.
Ensalada de endivias fresas, bacalao con gel de piquillo y colomillo con salsa de Oporto. Y acabaríamos con la pasión de la cereza, un postre especial, muy romántico.
Romanticismo para algunos y un día más para otros.
San Valentín tiene que ser todos los días.
Es un día para la gente enamorada.
Es un día como otro.
De mucho consumo.
Está bien, porque así se acuerdan de ti.
Pues yo no le voy a hacer regalo, pero espero que me hagan alguno a mí.
Faltan dos días, pero los comerciantes se muestran optimistas.
Hemos vendido bien, o sea, ha sido días que la gente que está en la calle y que se mete en la tienda está con dinerito y hay gente extranjera y bien.
Visto las ventas desde enero, se supone que sí, que van a ser más fuerte.
Romanticismo y ventas se dan la mano en esta cita que es una de las más comerciales del año, aunque el te quiero sigue siendo gratis.
Una breve pausa y enseguida les invito a subirnos en un avión muy especial. En el Mediodía COPE estamos contando noticias.
Mediodía.
José Luis Pérez.
COPE. Estar informado.
En COPE, Ángel Expósito también es información.
Esa operación conjunta entre Marruecos y España.
Y si pasa algo, te lo cuenta.
Lo primero que hacemos es actualizar la información, contarte que
lo analiza.
¿Cómo se puede ser tan egoísta y tan miope?
Te lo acerca.
COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde con Ángel Expósito.
COPE, estar informado.
Sabemos que después de un robo en tu casa, los ladrones se habrán llevado mucho más que tus cosas de valor. Pero como la compañía de alarmas más recomendada de Europa, también sabemos cómo evitar el robo para proteger tu hogar y lo que más quieres. Si supieras todo lo que sabemos, protegerías lo que más te importa con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
Mediodía.
José Luis Pérez.
COPE. Estar informado.
Enseguida vamos a abrir toda la página política y de tribunales, que ya les adelanto viene cargada, pero antes vamos a hacer una pequeña parada en un viaje muy especial, el del Papa Francisco. A esta hora viaja hacia México en una visita de 6 días, la primera que realiza al país azteca. Viaje cargado de significado desde el primer momento, y es que el avión va a hacer escala en Cuba para un momento histórico, la entrevista con el patriarca de la Iglesia Ortodoxa Rusa. Y testigo de ese encuentro, la verdad es que vamos a ser nosotros, porque la cadena COPE es la única radio española que viaja en ese avión, y en él estamos, enviada especial, Paloma García Ovejero. Buenas tardes.
Buenas tardes, otra vez desde el avión papal, que por cierto ha sobrevolado España a eso de las 9:30 de la mañana. Nos quedan todavía 6 horas por delante antes de aterrizar en Cuba. Esa será la primera parada, 3 horas en el mismo aeropuerto José Martí de La Habana, para vivir un encuentro histórico. Por primera vez, después de 1000 años, el Papa Católico y el Patriarca Ortodoxo juntos, reunidos y firmando una declaración conjunta. Conoceremos su contenido a eso de las 10:30 de la noche, hora española, pero sabemos que es larga, muy larga y contundente. Eso es solo el inicio. El Papa Francisco llegará esta madrugada a México con 12 discursos bajo el brazo, escritos de su puño y letra en español y con fuertes denuncias. Va a ser además el viaje más movido de las últimas décadas. El Papa va a recorrer 400 kilómetros en papamóvil. Eso, además de los 14 vuelos entre aviones y helicópteros que nos esperan desde hoy y hasta el jueves 18 de febrero.
México espera ya al pontífice. En los 6 días el Papa va a estar en 4 estados, algunos de los más peligrosos del mundo. Algunos de los que también esperan este encuentro son las víctimas de la violencia desmedida y de los desaparecidos. Corresponsal en México, María Berza.
Una tarde de 2014, Mariana Yáñez, de 18 años, salió a hacer unas copias y nunca volvió. Es una de las 1.554 mujeres desaparecidas en el Estado de México, la provincia que rodea la capital, desde 2005. 4 meses después de aquella tarde, llamaron a su madre para decirle que habían encontrado su cabeza y sus muslos en un canal de aguas negras muy cerca de donde el Papa dará su misa más multitudinaria. Nadie explicó a la madre, Guadalupe, qué pasó. Por eso quiere hablar con el Papa.
Que él escuchara de nuestra
nuestra voz, el relato.
Porque es un sentimiento, una desesperación tan grande ante el no saber dónde está, cómo está. Y si todavía está.
Ecatepec, donde Francisco estará el domingo, es sinónimo de corrupción, de violencia y de impunidad. Allí la sociedad civil espera un mensaje fuerte, como dice Luz Estrada.
No solamente una palabra de fe, sino también apelando al gobierno mexicano que asuman su responsabilidad.
Guadalupe solo espera dos cosas.
Justicia y justicia. Nada más.
Mediodía.
José Luis Pérez.
COPE. Estar informado.
Qué fácil es acostumbrarse a lo bueno.
Qué fácil es acostumbrarse a frutas y verduras seleccionadas.
Tan buenas como los precios frescos de Hipercor.
Plátanos de Canarias en bandeja a 1,99€ el kilo.
Fresones de Huelva, tarrina de 500 gramos por 1,69€.
Acostúmbrate a nuestros precios frescos.
También en hipercor.es.
Un alegrón sí que te da. ¡Sí! Llámalo como tú quieras. Así son los precios del seguro de autos MAPFRE. Llama al 902-110-111 y sorpréndete. 902-110-111.
Si no eres de MAPFRE, es porque no llamas.
MAPFRE, colaborador de Alicante, puerto de salida de la Vuelta al Mundo a Vela.
Con los planes a tu medida de Iberdrola, más de 100.000 hogares ya ahorran de media el 10% en el importe final de su factura. Más de 80 euros al año. Y el tuyo puede ser el siguiente. Elige el que mejor se adapta a ti y empieza ya a pagar menos cuando más estás en casa. Contrátalo ya en el 924 24 24 o en planesatumedida.es. Iberdrola.
Mediodía.
José Luis Pérez.
COPE. Estar informado.
Se lo venimos contando. A las 5 de la tarde van a mantener en el Congreso Pedro Sánchez y Mariano Rajoy una reunión muy esperada. Es la segunda desde las elecciones del 20 de diciembre y parece, Susana Moneo, que el PSOE acude a ella con el no por delante.
Pedro Sánchez se ve con Rajoy por pura cortesía. Es el último de su lista y no espera nada del presidente en funciones. Así que le va a recordar que es él el que tiene el encargo de formar gobierno. Y le va a pedir que haga una oposición leal como le ha hecho el PSOE hasta ahora. Así lo ha advertido César Luena.
Si describimos lo que ha faltado en la derecha en este mes y pico, que es lealtad, responsabilidad y sentido de Estado, pues eso es lo que el Partido Socialista espera de un PP en barrena.
El mal ambiente que rodea el encuentro se ha reflejado en la dura negociación para elegir el lugar del encuentro y el de las posteriores ruedas de prensa. Su equipo, empeñado en primar la figura de Sánchez, se negó a que el encuentro se hiciera en la misma sala en la que se reunieron ayer Rajoy y Rivera. Y la rueda de prensa la dará, eso sí, en el mismo lugar de las otras ocasiones, para no dar relevancia ni distinción al encuentro con Rajoy.
¿Y cómo ves el encuentro al gobierno? Pues la vicepresidenta Soraya Santamaría espera que Sánchez escuche a Rajoy y alerta de un pacto con los independentistas. Palabras que acaba de pronunciar en la rueda de prensa del Consejo de Ministros. Estamos en el Palacio de la Moncloa. Ricardo Rodríguez.
Eso es, Lorena. En las horas previas a esta cita, el gobierno ha lanzado la artillería calculada al milímetro contra Pedro Sánchez. De entrada, Soraya Sáenz de Santa María le ha reprochado su negativa a escuchar a Mariano Rajoy hasta ahora y pide una oportunidad.
El presidente del gobierno va a tener la oportunidad, yo espero que se la dé, el secretario general del Partido Socialista, de explicarle, porque no ha podido hacerlo, cuál es su opción. Cinco pactos de Estado no ha tenido, a pesar de esa fallida reunión del 23, oportunidad para explicarlo.
A renglón seguido, la vicepresidenta ha alertado contra la tentación del secretario general del PSOE de flirtear con fuerzas secesionistas.
La formación de ese gobierno que busca el señor Pedro Sánchez pues comporta determinados partidos políticos que plantean algunas cuestiones que políticamente y territorialmente en España son de un calado abrumador.
La número dos del gobierno ha insistido en su apuesta por una gran coalición encabezada, cómo no, por Rajoy.
Gracias, Ricardo. Desde el Palacio de la Moncloa saludamos a Víctor Arribas, colaborador de esta casa. Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué podemos esperar de este encuentro?
Bueno, en lo institucional yo creo que algo que debería haber sido normal durante estas semanas atrás, que es el encuentro entre los representantes máximos de las dos fuerzas políticas más importantes, es una anomalía de nuestro país que eso no se haya producido, pero en resultados prácticos pues yo creo que hay que esperar poco por la actitud del Partido Socialista de no querer ni siquiera valorar nada que venga del Partido Popular y la incapacidad del Partido Popular para convencer a su adversario de que es necesario llegar a acuerdos. Así que unos por otros, como se suele decir, la casa sin barrer.
O sea, que va a quedar el partido en tablas.
Bueno, a ver, yo creo que se escenificará esta tarde una vez más el intento de Pedro Sánchez de deslegitimar al Partido Popular y al presidente en funciones, Mariano Rajoy, deslegitimarle políticamente y de tratar de arrinconarle y situarle en una posición casi como de outsider. Y por parte de Rajoy, pues volveremos a escuchar el lamento de que no se le ha querido escuchar, que no se le da pie a ni siquiera explorar la posibilidad de un pacto. Sí, en ese sentido sí podemos creer que el partido acabará en tablas, pero si alguien pierde, son los ciudadanos de este país que no van a tener la posibilidad que tienen, por ejemplo, los alemanes, de disfrutar de un gobierno muy estable en el que están representadas las dos principales fuerzas políticas de signo distinto de este país.
Víctor Arribas, gracias por acompañarnos en el Mediodía COPE. Buenas
Encantado.
Tardes.
Encantado, un abrazo, adiós.
Saludamos a Fernando Jauregui, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Quién tiene más que perder en este encuentro?
Nosotros.
Ah, eso es verdad. Nosotros. ¿Porque nos lo tenemos que tragar?
No.
Ah, no.
Hombre, ¿por qué? Porque, a ver, esto solo tenía una salida coherente, que era un pacto de gran coalición a tres, que parece lo lógico, en el que Sánchez, Pedro Sánchez, tenía que negociar con el PP, pero estoy de acuerdo en que con otro PP. Este PP se nos está desfondando un poco, me temo, y me temo también que el presidente de este PP y del gobierno, pues también con este PP, porque claro, han coincidido demasiadas cosas en las últimas horas, ¿verdad? Corrupciones... la tormenta perfecta, vamos, sí. Se está dando aquí. Entonces, pues probablemente ahora ya todo es tarde y el PP, pues probablemente a pesar de sus 7 millones y pico de votos, a pesar de sus 800.000 militantes y a pesar de sus miles de sedes y a pesar de que es el partido que vertebra y cohesiona territorialmente este país, esa es la verdad, o sea, el que lo más lo hace. Pues a pesar de eso me temo que no va a gobernar, evidentemente.
O sea, que Pedro Sánchez va a intentar un poco deslegitimar a Rajoy en este encuentro.
Bueno, lleva deslegitimándole desde desde el 20 de diciembre, no, lleva desde el 11 de noviembre casi, bueno, desde que Pedro Sánchez es secretario general, uh-huh. Porque desde el primer momento yo creo que Pedro Sánchez cometió un error que yo creo que le va a pasar factura, que fue el a priori decir de ninguna manera voy a negociar con la derecha.
No.
Con lo cual se restó una de las dos posibilidades, porque podía haber negociado un sitio o otro, haberle dicho a uno, oye, si no te portas bien me voy con el otro, y al otro, si no te portas bien me voy con el uno. Esto ya no lo ha hecho y se ha puesto en unas solas manos, ¿no? Y eso yo creo que es un error, porque a mí me da la impresión, siempre tengo la impresión de que Podemos no quiere pactar con el PSOE, a Podemos le interesa más ir a unas elecciones donde tiene más que ganar que los demás. Así que, yo no sé, en fin, nos hemos estado cerrando puertas, pero además lo lógico, lo que quiere todo el mundo, lo que todo el mundo entendería, sería una gran coalición durante 2 años en la que pues probablemente el PP no estuviese presidido por Rajoy, pero presidido por el PP, evidentemente, que es el que ha tenido más votos, y bueno, sobre otra base, un PP sobre otra base, uh-huh. Porque este PP está un poco desgastado efectivamente, pero eso sería lo lógico. No están haciendo lo lógico, o sea que va a salir mal, claro, ¿cómo va a salir mal?
Vamos a verlo.
Si no haces lo lógico, sale mal.
Fernando Jauregui, gracias por acompañarnos en el Mediodía COPE.
Gracias a vosotros por llamarme. Un abrazo muy fuerte.
La entrevista a Rajoy Sánchez encuentra también el análisis y el comentario del director de informativos de COPE, José Luis Pérez.
La verdad es que esta mañana he tenido un problemón. ¿Cómo explicas que en tu país los dos principales partidos, que suman casi 13 millones de votos, que tampoco tienen tantas diferencias en sus programas y que se están jugando algo mucho más importante que un gobierno, cómo explicas que sean incapaces ni siquiera de sentarse a negociar? Es más, ¿cómo se lo explicas, cómo le explicas eso a un alemán? No solo eso, a un alemán de los verdes. Los verdes que allí en Alemania han llegado a acuerdos concretos con Angela Merkel, que incluso llegaron a negociar, y muy en serio, entrar en su gobierno. Los verdes y Angela Merkel, que aquí nos pueden parecer como el agua y el aceite. La verdad es que lo que está haciendo Pedro Sánchez, negándose a negociar, a cualquier tipo de negociación con el Partido Popular, nos está haciendo mucho daño. Y no solo porque llevemos ya casi 2 meses de una situación que parece imposible, sino también nos está haciendo mucho daño porque nos ha vuelto a colocar en Europa el San Benito de que somos una democracia inmadura. Es un San Benito que a mí me sienta especialmente mal, porque yo he nacido y he vivido siempre en democracia. Pero lo único que puedes hacer cuando te encuentras en esa situación es dejar claro que si estamos en una democracia inmadura no es por culpa de los españoles. En todo caso será por culpa de algunos líderes tan inmaduros, tan infantiles como Pedro Sánchez.
Mediodía.
José Luis Pérez.
COPE. Estar informado.
Esperanza Aguirre en estos momentos ante la Comisión de Corrupción de la Asamblea de Madrid. Allí declara por la trama púnica, todos los focos están puestos en los registros a los que ayer mismo fue sometido la sede del PP madrileño. Ella dice, Aguirre, que está respaldada por la Dirección Nacional. Abrimos ya línea con la Asamblea de Madrid, María Antonia López.
A su llegada a esta comisión, Esperanza Aguirre se ha mostrado dispuesta a colaborar para esclarecer cualquier posible caso de corrupción y tras los registros ayer en la sede del PP madrileño ha dicho sentirse respaldada por la dirección nacional del partido. Asegura también que no le consta que la agencia de comunicación se utilizara como algo distinto a una herramienta informática y niega conocer presuntos pagos en negro en contratos efectuados por el exconsejero Salvador Victoria, al que ha reiterado su confianza. Aguirre se ha defendido de las acusaciones de no quitar a imputados.
En el momento que he tenido conocimiento del menor indicio de corrupción en alguien de mi partido, antes incluso de que le imputara el juez, cesarle a él y a todos.
Señora.
Una comisión en la que hasta ahora Aguirre ha estado bastante cómoda, a pesar de que esperaba un linchamiento, según dijo en las horas previas, aunque el momento más tenso ha sido cuando el portavoz de Podemos le ha dicho que no hay quien la eche.
Los registros de ayer se marcan dentro de una operación que se inició en noviembre de 2014, la llamada Operación Púnica. Hubo entonces medio centenar de detenciones, con el que era la mano derecha de Aguirre, Francisco Granados, a la cabeza. ¿Qué más sabemos de todo aquello y de lo que hay ahora? Jefe de Interior de COPE, Juan Baño.
Pues lo más inmediato, Lorena, que hay malestar entre los agentes de la UCO que llevan esta investigación por las últimas filtraciones del caso Púnica. Una información del diario El Español, a primeros de esta misma semana, precipitó los 5 registros de ayer, entre ellos el de la sede del PP. Este dato se intentó mantener en secreto hasta el último momento, como sí se ha conseguido, por cierto, hacer, mantener en secreto anteriores registros en este mismo caso. En la sede del PP, como saben, los agentes vaciaron en el ordenador utilizado por el exgerente del partido regional, Beltrán Gutiérrez. Se quiere confirmar si, como aparecen unas notas manuscritas del popular Francisco Granados, el directivo de OHL, Javier López Madrid, yerno del empresario Juan Miguel Villarmir, realizó diversas entregas de dinero al gerente del PP, Beltrán Gutiérrez. Esas anotaciones las interpreta para los investigadores el que fuera socio de Granados, David Marjariza, también detenido en la Púnica y ahora colaborador de la justicia. Él ayudó a encontrar, poco antes de Navidad, aquel maletín con casi 1 millón de euros en casa de los suegros de Granados y que también podría tener este mismo origen, según creen los investigadores. La colaboración de Marjariza forma una pieza separada secreta que investiga una posible financiación irregular del PP, en concreto de las obras en la sede regional del partido. La Púnica está ya en su fase final. Digamos que son más de 50.000 folios, más de 100 investigados, dividida en 12 piezas y pendiente aún de recibir varias comisiones rogatorias.
Gracias, Juan. Las anotaciones parece que son el quebradero de cabeza del Partido Popular. Hoy los populares comparecen ante el juez por el borrado de los discos duros usados por el extesorero del PP, Luis Bárcenas, responsable de tribunales de COPE, Patricia Rossetti.
Pues en los juzgados de Plaza de Castilla ha declarado esta mañana el asesor jurídico del Partido Popular, Alberto Durán, y ha asumido, según las acusaciones, la decisión de borrar los ordenadores de Bárcenas en aplicación del protocolo, pero estaban ya borrados, estaban ya vacíos, al igual que ha asumido la decisión de entrar en el despacho de Bárcenas, que ya no se utilizaba. Y fueron informadas de ello la tesorera y gerente Carmen Navarro y la secretaria general María Dolores de Cospedal. El Partido Popular, como investigado, no ha respondido a las preguntas, pero ha leído una declaración en la que destaca que sobre los hechos que se imputan al partido desea aclarar que en ningún momento se ha destruido o borrado ninguna información del señor Bárcenas, dado que los ordenadores, propiedad del partido, que en su día usó, fueron abandonados sin información, dato, archivo, registro o programa de ningún tipo. Y destaca también que desde que Luis Bárcenas abandonó la gestión del partido ha sido y sigue siendo empeño constante de la nueva tesorera y gerente del partido la profesionalización de la gerencia con especial atención en la prevención de posibles actuaciones ilícitas mediante la implantación de sistemas, procedimientos y protocolos de control interno o la creación de nuevos departamentos como la asesoría jurídica o el departamento de sistemas de información.
El gobierno alude a entrar en el control de los partidos, pero advierte de que el Ejecutivo ha adoptado todas las medidas contra la corrupción. Soraya de Santa María niega la existencia de impunidad. Regresamos al Palacio de la Moncloa. Ricardo Rodríguez.
El Ejecutivo se ha aferrado a la bandera de las medidas adoptadas bajo el mandato de Rajoy al endurecimiento de los controles económicos, por ejemplo, sobre los partidos políticos. Soraya de Santa María ha buscado transmitir así firmeza contra la corrupción.
Yo no voy a entrar, no puedo hacerlo, en los controles de los partidos políticos. Es que este gobierno ha hecho ley del control económico financiero de los partidos políticos. Es decir, que sin grandes apoyos en la Cámara.
Ante el goteo incesante de casos, la vicepresidenta ha concluido que las instituciones funcionan. No hay impunidad.
En España no hay impunidad. Los fiscales, en su caso, acusan, los jueces juzgan y los procesos se respeta la independencia judicial y la autonomía de la fiscalía.
Y ha recordado que el propio Rajoy ha incluido más propuestas en la oferta de acuerdo que entregó a Albert Rivera y que en paralelo remitió a Pedro Sánchez.
Mediodía.
José Luis Pérez.
COPE. Estar informado.
Sabemos que después de un robo en tu casa, los ladrones se habrán llevado mucho más que tus cosas de valor. Pero como la compañía de alarmas más recomendada de Europa, también sabemos cómo evitar el robo para proteger tu hogar y lo que más quieres. Si supieras todo lo que sabemos, protegerías lo que más te importa con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
Cariño, estas vacaciones podríamos hacer un crucero, pero no sé si son todos iguales.
¿Qué va? Costa Cruceros cuenta con bebidas incluidas y el concurso The Voice of the Seas, Peppa Pig y un chef con 7 estrellas Michelin.
Reserva ya tu crucero Costa por el Mediterráneo en Viajes El Corte Inglés desde 599 euros y consigue hasta un 10% del importe en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Con Costa Cruceros y Viajes El Corte Inglés, tu felicidad se multiplica.
Benvenuti a la felicità al cuadrato.
Mediodía.
José Luis Pérez.
COPE. Estar informado.
Este 12 de febrero está marcado en rojo en el calendario de todo el mundo por ser el Día Internacional contra la Utilización de Niños y Niñas Soldado. Porque sí, los hay, nada menos que 300.000. La lacra es especialmente virulenta en 17 países y en ellos es normal reclutar pequeños para disparar. Carmen Lavallén.
Siria, República Centroafricana, Yemen, Sudán del Sur, Somalia y hasta en 17 países y territorios más de 50 grupos armados reclutan niños soldado. La nueva amenaza para los menores son las zonas controladas por el Estado Islámico Boko Haram, que los secuestran para utilizarlos como combatientes, esclavos, escudos humanos o directamente como armas. Carlos Sanguino trabaja en Amnistía Internacional.
Por ejemplo, en el caso de Irak se ha podido documentar cómo niños participaban en ejecuciones y en el caso de Nigeria, niñas de muy corta edad son obligadas a cometer actos suicidas.
Recuperarlos no es tarea sencilla, nos cuenta Ana Muñoz de Misiones Salesianas, que trabaja sobre el terreno con niños soldados.
Tienen que aprender, bueno, pues a que el fusil no es un juguete, tienen que aprender a que hay otras maneras de solucionar los problemas y, bueno, pues recuperarse psicológicamente de lo vivido.
Una oportunidad que aún no tienen los 300.000 niños que calculan son utilizados en conflictos y cuya salida depende también de una ayuda internacional demasiado escasa.
12.000 visitantes en solo 4 días son las cifras con las que trabaja Arco, la Feria de Arte Contemporáneo, ya está preparada para en 10 días ofrecer al público sus últimas propuestas. Ramón García Pellegrín.
Arco celebra sus 35 años con una edición muy especial. Las mejores galerías del mundo se van a dar cita en Madrid por primera vez del 24 al 28 de febrero. El 70% de las 220 galerías presentes en Arco 16 son extranjeras. Calidad y variedad es la apuesta de Arco, como dice a COPE su director Carlos Urroz.
Habrá calidad en escultura, que es un lenguaje que está evolucionando mucho en los últimos años. Pintura, ¿no? A ver, unos pintores increíbles que están en la sección 35 aniversario que son dificilísimos de conseguir, pero habrá también fotografía, vídeo, instalación.
Portugal es este año el país invitado.
Y nos acercamos el último minuto del informativo a COPE.es para saber qué nos están diciendo nuestros oyentes. Raquel Pérez Polo.
Pues el 81,19% es el porcentaje de votos que ha recibido el sí a esta pregunta. ¿Estamos abocados a nuevas elecciones? El no tan solo un 18,8%.
Terminamos con la música de Celtas Cortos. Para conmemorar sus 30 años en la música, esta noche ofrecen un concierto junto con la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias. En la técnica, Cinta Molina, la producción Virginia Areños, al micrófono Lorena Fernández y en 2 minutos, la tarde de COPE con Expósito.